CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Conversaciones con los CEOs, con estos momentos así de intimidad, de descubrir sus secretos, sus aventuras, sus retos, y donde, bueno, con muchísima generosidad los comparten con nosotros. Hoy para mí es un programa extremadamente especial, ¿no? Es el programa número 100 y además tengo el honor de contar hoy con la presencia de Luis Vicente Muñoz, que es el CEO de Capital Radio. ¿Qué tal, Luis Vicente?
Hola, Luis. Qué nervios estar aquí a tu lado.
Bueno, es un reto para mí y supongo que para ti también por la nueva aventura que es, ¿no? Es verdad que yo creo que nuestros oyentes te conocen sobradamente en diferentes aspectos y con tu contribución desde diferentes momentos, pero a mí me gusta siempre empezar preguntando quién es la persona que hoy va a compartir un rato con nosotros, así que te tengo que preguntar a ti también, ¿quién es Luis Vicente Muñoz?
Pues alguien a quien le resulta muy incómodo este momento, porque es ponerse delante de un espejo ante el que nunca se había situado. Luis Vicente Muñoz es, pues, un chaval de Ávila, castellano viejo, en modo de valores, fiel a sus amigos, leal, que entiende la vida con compromisos sólidos de largo plazo, que ama el periodismo, ama contar historias, le gusta mucho aprender de los demás, está muy abierto siempre a la inspiración de otras personas, a escuchar, que cree que escuchar es uno de los valores más importantes del ser humano, y a partir de ahí lo que comienza esa magia de la colaboración, del diálogo, que empieza con el diálogo, y que en términos humanos, pues desde pequeño descubrió pronto la fascinación por el periodismo, aunque luego la vida me ha ido llevando, no quiero hablar en tercera persona, me ha ido llevando hacia responsabilidades que iban más allá del propio ejercicio del periodismo, responsabilidades directivas en la empresa, y en esta etapa en Capital Radio, esa otra responsabilidad que está un poco más arriba de la dirección de una empresa, que es ser empresario, ser copropietario con otras personas que te acompañan en el camino, tus socios.
Quienes hemos tenido la suerte de seguirte de una forma u otra, hemos visto siempre un Luis Vicente que le da por tener un grado de osadía enorme, de meterse en charcos donde nadie se había metido, lanzar la primera radio realmente de contenido económico que hay en España en el año 94, si no recuerdo mal.
Sí.
Siempre estás en proyectos innovadores, explorar nuevos territorios. ¿Cómo es ese Luis Vicente aventurero?
Pues es para mí un personaje que tengo dentro, que es bastante incontenible, porque en mi vida normal intento ser más prudente, pero luego la realidad es que plantea desafíos tan apasionantes que me cuesta decir que no. Si hay una oportunidad de hacer algo que no se ha hecho, ¿por qué no lo hacemos? No sé si tiene que ver también con mis raíces de Ávila. Yo siempre digo en broma y en serio, medio en broma, medio en serio, que soy muy teresiano, ¿no? A mí lo que me gusta son las fundaciones. En el mundo de la dirección o de las empresas hay especialistas en crear cosas y hay especialistas en hacerlos crecer y otras en cerrarlas y pasar a lo siguiente. Yo soy de la primera tanda, ¿no? De los creadores de ideas, de los desarrolladores, de los constructores, donde antes no había nada o donde no había muchas referencias sobre lo que se podía hacer. Y esa parte es efectivamente la que conecta con el lado rebelde de la persona. Solo cuando eres rebelde, cuando no estás satisfecho con lo que tienes, solo cuando hay oportunidades de hacer algo distinto, aún asumiendo el riesgo, ¿no?, de que te puede salir mal, pero bueno, eso forma parte de la aventura. Pues si aceptas ese riesgo, pues la verdad es que es mucho más divertida la vida.
Bueno, yo nunca he desvelado, y hoy es el primer día, que este programa, este podcast, nace como fruto de eso de, pues, ¿por qué no lo hacemos, no?
Efectivamente.
Recuerdo la primera conversación que tuvimos, que dijiste, bueno, oye, pues suena bien esto de hablar con gente que está al frente de organizaciones, que a lo mejor tiene menos visibilidad, con empresas muy grandes, empresas más pequeñas, startups, empresas consolidadas, familiares, industriales, invertidas por fondos de inversión. Y bueno, pues así empezamos, ¿no?
Y particularmente con esa visión tuya, que creo que es muy valiosa, ¿no? De enseñar que detrás o en el fondo de un directivo, vemos solo su gorra directivo, hay un ser humano, hay una persona, ¿no? Que tiene sus emociones, que ha recorrido un trayecto, que ha superado obstáculos, que tiene anhelos, ¿no? Que tiene desafíos que le gustaría superar por delante, que también colecciona sus fracasos y sus aprendizajes. Esa parte de conexión entre el ser humano y lo que el ser humano hace, ¿no? En su trabajo, me parece, y la visión de futuro me parece fascinante, ¿no? Que es lo que este podcast, estos 100 programas, madre mía, qué bonita experiencia en una enciclopedia sonora de escuchar has logrado, Luis. Te felicito por ello, ¿eh? Porque es extraordinario. Ahora, por cierto, veo que mucha gente después ha hecho cosas parecidas o está haciendo cosas parecidas. Así que enhorabuena porque tu valentía de ser aventurero con esto, y además sacaste tiempo para hacerlo, tú tienes una agenda alocada, ¿no? Imposible, ¿no? Sacar tiempo para hacerlo y mantenerlo en el tiempo es un auténtico éxito.
Sí, ha sido muy, muy bonito, y momentos como este que estamos viviendo hoy, donde la generosidad del que está al otro lado también de compartir pues cosas que no siempre pues ha sido fácil para contárselo a su familia, a sus propios compañeros de trabajo, incluso a sus clientes, ¿no? Sin embargo, han venido aquí a estar con nosotros y dar ese paso al frente, ¿no? Y hay historias preciosas, ¿no? Luis Vicente, una de las preguntas que yo suelo traer siempre es, en los momentos de dificultad, en esa soledad del CEO que hablamos, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esos momentos de reflexión? Hay gente que se va al monte a andar, otros dicen, no, yo voy a nadar, otros corren, otros juegan con sus hijos. ¿Tú qué haces para enfrentarte a esos momentos de reflexión donde uno se siente solo?
Tengo mucho repertorio que aplico al respecto, porque los momentos de soledad de un CEO son más habituales de los que la gente cree. Son muchísimos. Incluso estando bien rodeado de equipo y personas a las que respetas, aprecias, que te aportan mucho valor, incluso cuando estás muy bien acompañado, hay momentos en los que también debes dar un paso atrás y pensar si eso es exactamente lo que crees correcto hacer, lo que crees que es bueno para ti, para la empresa, para el equipo. Yo lo que hago en esos casos es según la circunstancia, pero lo primero siempre es pararme y respirar lentamente. Esa técnica oriental tradicional de respira profundamente 4 veces e intenta vaciar la mente para los pensamientos, deténlos, ¿no? El CEO, el problema que tenemos los CEOs, casi todos supongo que me comprenderán, es que la mente es tremenda, ¿eh? O sea, la velocidad a la que fluye, la obligación que tienes de ver las perspectivas en distintas velocidades, el corto plazo, el medio plazo, no perder la visión de largo plazo. Conjugar esos 3 tiempos como si fueran las 3 dimensiones de una película de ciencia ficción. Conjugar eso genera un enorme estrés, sobre todo cuando en el corto plazo, y al CEO también esta es una de las cosas que le suele pasar muy a menudo, te toca apagar incendios, apagar fuegos, eres el último en la lista, en la escala, al que dice, que se nos está quemando el edificio, ¿qué hacemos? Eres el último. Y dice, pero a ver, si tenéis capacidad, habilidades para haber apagado el fuego, ¿por qué no lo habéis hecho? Te llega a ti. Bueno, pues en ese momento, conservar la visión del medio y largo plazo, que supone un gran desafío, te obliga a respirar, te obliga a intentar. Dice, bueno, a ver, para la mente, vuelve a... Sería como un reset, ¿no? Un reset de la máquina, ¿no? Párate un momento, vuelve a colocar las cosas en su sitio, atiende la urgencia, pero no pierdas el foco del otro que tienes, e intenta ver un poco más allá, ¿no? Los incendios que se te producen, ¿a qué obedecen? Te están dando indicios de que algo de lo que estás tratando en el medio plazo se te va a desviar, incluso del largo plazo, ¿no? Cosa que sería ya más grave.
Buena recomendación la de ese momento zen de reflexión y parar, porque yo creo que no estamos acostumbrados a tomarnos esos segundos, minutos de contemplar las cosas desde fuera, como decías, ¿no? Dar un paso atrás.
Y es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la parte de meditación, ahora está muy de moda el mindfulness, pero bueno, aparte de la moda, que yo creo que no tiene más importancia que lo de ser una moda, sí que tiene mucho sentido cuando los problemas a los que te enfrentas son muy complejos, hacer vaciado mental de más tiempo. O sea, tú llegas al fin de semana y en vez de meditar y reflexionar y dar vueltas, ahora se habla mucho, ¿no? De vamos a dar una pensada a esto. Pues mi técnica es dar una no pensada. Es decir, llegas a un punto y dices, bueno, ahora dejo de pensar en ello, pero dejo de pensar activamente. Pero no pienso en otra cosa, sino que me obligo a durante un tiempo el mayor del que sea capaz, esto es súper difícil de hacer, no pensar en nada. Y eso, de verdad, Luis, es una de las cosas que mejor me funciona para mantener en su casilla cada desafío.
Bueno, más de uno de los que nos escuchan hoy están pensando cómo hacer la no pensada, porque con la vorágine de información, el volumen, el tsunami al que nos vemos sometidos, ya con nuestros dispositivos personales, ya con la radio, la televisión, la cantidad de noticias que recibimos con esa instantaneidad y también una falta de profundidad en muchos casos, que luego hablaremos, es un verdadero reto, pero me gusta como consejo el tener la no pensada. Has hablado de equipos.
Sí.
De la importancia del CEO, de seleccionar el equipo, de darle ese poder al equipo, que tenga espacio. ¿Cómo gestionas tú los equipos? ¿Cómo los seleccionas? ¿Cómo consigues esa diversidad en el equipo?
Creo que en una empresa este es el elemento más importante. Fíjate que todo el mundo se centra en la idea de negocio, en los planes de marketing, en el plan estratégico, en su conjunto, ¿no? Pero es que nada de eso existe ni se lleva a buen término si no has elegido a las personas adecuadas. Y esto es especialmente relevante si tu empresa no es muy grande. Es siempre relevante. Pero si tu empresa no es muy grande, el tamaño es un problema, la elección de las personas es determinante. Y claro, todo depende de que las personas que están contigo tengan la capacidad de estar en sintonía contigo y de crecer al ritmo que tú deseas que crezcan, que es el mayor, el más rápido posible. Para que un profesional que tú tienes a tu lado crezca al mayor ritmo posible, tienes que darle espacio. Es decir, yo sí algo odio en el liderazgo, que todavía se ve en algunos casos, es la idea del líder capataz. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Hay muchas personas que piden que le determines los ámbitos de actuación, que le digas lo que tiene que hacer, que le reduzcas la necesidad de pensar por sí mismo. O sea, que le facilites su acción. Sin embargo, yo soy de la opinión, como la parte de humilde liderazgo que me toca, de hacer lo contrario. De dar más margen, de decir, bueno, métete un poco en mi terreno. Arriesga. Corregimos después. No pasa nada por cometer errores. Pero arriesga. Vamos a sintonizar, vamos a ver de qué manera podemos crecer como equipo, y los resultados que esperamos y que hemos trazado un plan estratégico son antes alcanzables o no, ya veremos.
Bueno, en muchas ocasiones conseguir eso significa que tienes que morderte un poco la lengua, porque no siempre se hacen las cosas como a ti te gustaría, como tú quisieras.
Claro.
Y eso exige una cierta generosidad también del líder, ¿no? Hablabas de escuchar. ¿Cómo es el rol del CEO escuchando, ¿no? Porque la tentación que tenemos todos los que tenemos un cierto puesto de responsabilidad, primero, nuestros equipos asumen que sabemos las cosas y entonces están dispuestos a escucharnos, pero al mismo tiempo nosotros queremos decir, ¿no? Porque, oye, pues tienes una cierta responsabilidad y tú quieres decir, imponer, y todo el mundo toma como doctrina o como órdenes aquellas cosas que tú sugieres o afirmas, ¿no? ¿Cómo balanceas ese escuchar con liderar?
Es muy difícil, a mi modo de ver. La experiencia lo que te enseña es que en el rol de escuchar, pues nunca sucede la escucha en el momento que tú quieres que suceda. Esto es como con los hijos. Te cuentan las cosas en el momento más inoportuno. Pues en la empresa, mi experiencia, lo que te enseña es que alguien viene con algo en el momento en el que tú estás en otra cosa y te cuesta más escuchar. Así que lo que intento es, primero, tener ese margen muy abierto y saber que en cualquier momento se puede producir la necesidad de escucha. En segundo lugar, también intentar generar esos momentos avisando de que se va a producir una táctica de escucha para observar qué está pasando en este momento con otras perspectivas o con otras miradas. Y luego provocarlo, ¿no? Provocarlo yo creo que es la parte más activa que un CEO debe realizar. Es lanzar la pregunta. Y luego intentar que la respuesta se produzca en tiempo y forma, porque claro, gente, muchas veces no sucede.
Hay gente que dice que la pregunta más potente de liderazgo es preguntarle a alguien, ¿y tú qué piensas, no?
Sí, porque es muy abierta, claro. Las preguntas abiertas te delatan rápidamente en qué está la mente de la persona que tienes enfrente.
Bueno, un lujo estar contando hoy con Luis Vicente Muñoz, CEO de Capital Radio, en esta conversación tan especial hoy.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Hoy estamos en esta conversación tan sugerente y para mí personalmente tan especial con Luis Vicente Muñoz, que es el CEO de Capital Radio, quien de alguna manera ha hecho posible que estemos hoy aquí una vez más, ¿no? Luis Vicente, hablabas de escuchar, ¿no? De escuchar a tu equipo, pero claro, en la radio se basa fundamentalmente en que tengas escuchantes, ¿no? Oyentes. ¿Cómo se siente uno cuando está aquí en el micrófono y piensa en esas personas que están al otro lado y cómo gestiona esos clientes a los que no ves, esas familias, personas individuales, gente que está en el coche, en su casa, que escucha el programa después? ¿Cómo se piensa desde aquí, desde esa posición de CEO en todos ellos?
Bajo presión, Luis, porque la industria más potente de este tiempo no es la tecnológica. A ver si te sorprende lo que te voy a decir. La industria más potente de nuestro tiempo es la industria de la distracción. Todo compite en este momento por tu atención. Todo. Todo lo que hacemos en las empresas, todo lo que ocurre en nuestras vidas, es una tremenda, cruel competencia por la atención de las personas. Y además sin reglas. Y esto es lo que a mí profesionalmente más me preocupa como CEO de un medio de comunicación que tiene reglas, que respeta las reglas y sobre todo respeta a las personas que están al otro lado. Y ya sabes dónde voy a ir inmediatamente, al negocio de la desinformación. ¿Qué me preocupa? Pues que las historias que son rigurosas, que son contadas con fidelidad, no llamen tanto, no capten tanto la atención como las que son frívolas, intencionadamente equívocas, que se apoyan solo en media verdad y que son efectivamente poderosamente divertidas, que captan la atención pues de la mayoría de las personas. Me preocupa mucho que cada vez seamos más minorías las personas que no tenemos un nivel de exigencia, un filtro ante esa industria de la desinformación que hoy por hoy creo que es muy poderosa, que crece a una velocidad de vértigo y que va dejando nuestro papel como profesionales de la comunicación respetuosa y verdadera, fiel, auténtica, va reduciendo nuestro papel a mínimas expresiones.
Bueno, yo creo que también es cierto que el video will kill de Radio Star, ¿no? Al final la radio sigue viva, sigue siendo escuchada y vivida por mucha gente, y creo que eso es fruto también del trabajo de muchísimos profesionales como tú, que, como decías, amo la radio, amo lo que hago. ¿Cómo luchamos como sociedad por conseguir que esas, lo que yo llamo las golden sources, ¿no? Las fuentes de oro de las que son fiables, esos entornos, esas vías de comunicación, de alguna manera nos ayudan a decidir mejor, a entender mejor lo que pasa, frente a esas otras alternativas donde no tenemos ese filtrado?
Conciencia. Yo creo que la única herramienta que tenemos a nuestro alcance es, párate a pensar un momento, ¿eres consciente de lo que haces en tu vida, de lo que miras en tu vida, de los impulsos a los que respondes? O sea, hazte una auditoría personal, en tu vida privada y en tu vida profesional. ¿A qué tipo de impulsos estás respondiendo? ¿A qué estás prestando atención? Sabes que soy también fan de la filosofía oriental y en el budismo se insiste mucho en que los alimentos no son los que un nutricionista te recomienda que tomes para tener una vida supuestamente más saludable. Que esa es otra historia también interesante de contar en el mundo de las realidades, más allá de las modas. Sino también el alimento intelectual. Si al igual que eres lo que comes, probablemente eres lo que acabas pensando porque estás prestando atención a determinado tipo de cosas. Si tú en tu vida lo que incorporas son historias frívolas, historias no constructivas o historias, yo qué sé, pon el nombre que quieras, y no incorporas un estado de conciencia sobre lo que está pasando realmente en el mundo, si no intentas ver exactamente qué hay detrás de la invasión rusa de Ucrania, si no intentas ver exactamente qué hay detrás del desarrollo de la inteligencia artificial con los movimientos estratégicos de las grandes compañías, si no intentas ver cuando estás en tu red social, si no te preguntas por qué te aparecen determinados contenidos y por qué no aparecen otros, si no te haces esas preguntas, estás empezando a ser una pieza del sistema. Y eso es lo que me preocupa muchísimo. Contra eso, solo hay una manera de reaccionar. Ser conscientes. Hacerte la pregunta de vez en cuando. ¿Soy consciente de lo que estoy haciendo, pensando y mirando?
Quizá también, por lo que estás diciendo, todos tenemos un papel que jugar en esto, ¿no? Tanto las personas individuales, como decías hoy, que reflexionemos sobre cómo tomamos las decisiones, cómo nos informamos.
Sí.
¿A quién creemos de alguna manera y por qué? Pero también quienes lideramos organizaciones podemos también influir en la manera en la que esos contenidos se asumen, se digieren. ¿Cómo ves el papel de los CEOs, no solo tuyo, sino de los CEOs en general, a la hora de cuidar estos canales de comunicación, asegurar que las informaciones son fiables y no son rumores o mensajes cortos instantáneos que aparecen y cambian la valoración de una compañía en bolsa?
Yo creo que es muy importante nuestro papel. Es decir, es una responsabilidad personal que podría equipararse a la responsabilidad social que se exige a una empresa, ¿no? Con su ecosistema, con su entorno, ¿no? Con sus stakeholders. Tiene mucho que ver con estar disponible con tu equipo. Tiene que ver con estar disponible y cercano con tus clientes. Tiene que ver con que en la generosidad que citabas hace un momento, que todo CEO está obligado a conceder, tu agenda tiene que estar muy abierta y disponible para que te la hagan en determinadas ocasiones aquellas personas a las que sirves. Yo entiendo la responsabilidad en la empresa como un servicio. Y eso empieza con la gente que tienes al lado, continúa con tus clientes y luego tiene que ir un poquito más allá. Tienes que tener esa perspectiva de que estás añadiendo algo de valor a la sociedad en la que vives, ¿no? Puesto que de ella estás también tomando cosas buenas.
Quizá me gusta lo que estás empezando a insinuar. Deberíamos incorporar a nuestros modelos de ESG la parte de información y calidad de la información. Hablamos de la nueva regulación sobre inteligencia artificial y cómo, bueno, pues que haya un sello que diga, no, es que esto no lo ha hecho una persona, lo ha hecho una máquina, entre comillas, que cada vez es más difícil de diferenciar. Pero sí es verdad que quizá en ese rol las organizaciones tienen una capacidad de influencia y de contribución mucho mayor a la hora de decir, oye, yo esta información sí que la estoy generando, sí que este es un origen fiable y esto es, entre comillas, la verdad alrededor de esto.
Sí, esto presenta ahora mismo un dilema importante porque en muchos casos las empresas, en numerosos sectores, han funcionado con autorregulación ante los desafíos. Ha ocurrido, por ejemplo, en un mundo muy cercano al mío, que es el de la publicidad, autorregulación de la publicidad. Las empresas dicen que van a ser responsables con la forma en la que se anuncian, es decir, no van a manipular emociones, no van a ser irrespetuosas con determinadas personas, géneros, condición social, lo que desees. En el caso de la inteligencia artificial, el desafío puede parecer puede recordar a ese, pero no es nada igual. No puedes pensar en que una autorregulación, ahora que estamos empezando a desarrollar la inteligencia artificial, puede solucionar los desafíos que te presenta, porque la IA va más profundamente de nosotros mismos. La IA empieza a manejar la información que producimos. Es como cuando hablamos, vemos en las películas, todo lo que usted diga ahora puede ser usado en su contra, ¿no? Ahora mismo es como si hubiéramos dado a la inteligencia artificial la chapa de policía y todo lo que hacemos o decimos puede ser usado en nuestra contra, también a nuestro favor, pero en nuestra contra. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Cómo manejas a la policía? Efectivamente, necesitamos unas reglas para eso.
Hablabas de del papel de la radio. A mí me gusta como medio, me apasiona que una plataforma tecnológica que no tiene una complejidad tremenda, sino que lleva tiempo funcionando y funcionando muy bien, basa su éxito y su manera de acercarse a esos clientes de los que hablabas, ¿no? A nuestros escuchantes, por la vía del contenido. ¿Cómo gestiona el contenido alguien como tú, que además tiene un contenido alrededor del mundo económico, el mundo empresarial, pero que ha sido capaz de aderezarlo con un montón de programas adicionales alrededor? Me encanta el de Chimo, el mundo del motor, no sé, o sea, creo que incluso el del pádel que tenemos en Capital Radio, sí. O sea, creo que es apasionante. ¿Cómo gestionas ese contenido? ¿Cómo consigues que eso realmente sea una aportación de valor?
Pues dejo un poco de libertad, es decir, dejo que fluyan las cosas, que los contenidos tengan vida propia. Es sorprendente y es casi mágico ver cómo en nuestra vida, a nuestro alrededor, pasan cosas, ¿no? En nuestra vida cotidiana pasan cosas y cómo nos encontramos algunas y momentos que son maravillosos, ¿no? Que eran inesperados. Creo que en el mundo de los contenidos ocurre algo por el estilo. Sucede que es una especie de gran película en la que se van produciendo descubrimientos. ¿Cuál es mi papel? Aquellos descubrimientos que son fascinantes, que entiendes que van aportando algo a las personas que están en tu entorno, pues simplemente los empujas, los ayudas a crecer y los dejas que tengan o desarrollen su vida propia. ¿Tiene su sentido la cercanía que la radio expresa en que esos contenidos puedan florecer o apagarse? Que es lo mismo que la atención, de la que estábamos hablando hace un momento, con la competencia fuerte que hay con la distracción. Si esos contenidos conectan con las personas, es muy fácil que esos contenidos sigan adelante. La radio tiene una magia especial, no obstante, Luis, y yo creo que también implícitamente en tu pregunta estaba esto, porque hay muchos canales de comunicación entre las personas. Y ahora con la tecnología, pues innumerables, podríamos decir. ¿Por qué sigue sobreviviendo un canal de comunicación que parece de la era de los dinosaurios? Es decir, la radio es muy antigua y no se ha actualizado en su esencia. Simplemente ha aprovechado los canales nuevos para seguir permitiendo escuchar, pero por otras vías, por otras fórmulas. Creo que tiene mucho que ver con una cuestión física del ser humano. Y es que el número de conexiones neuronales con el oído, con este sentido del oído, está en una proximidad más cerca del cerebro que, por ejemplo, el olfato, la vista, incluso el tacto. Es decir, las conexiones de los sonidos, el universo de los sonidos, está muy próximo al cerebro, nos hace sentir muy vivos. Y eso es lo que explica dos cosas muy esenciales. La primera, que cuando escuchas a alguien, y lo haces en la radio, en la televisión no escuchas, ves, en la prensa lees, cuando escuchas a alguien le das más credibilidad que cuando la ves a la persona, que cuando la lees. Sí, sí, no sé por qué, pero conectas mucho más, la cercanía es mucho más potente. Y eso cuando hablamos de empresas que son clientes en la radio, que cuentan sus historias en la radio, pues se encuentran con esa enorme sorpresa, que son mejor recordadas su nombre y sus mensajes que con los anuncios más maravillosos que no sabes muy bien qué anunciaban en el spot brillante de televisión.
Quizá también porque cuando nacimos como seres humanos, ¿no? En las primeras reuniones de las tribus, en las puertas de las cuevas o en los lugares más remotos, la manera de compartir el conocimiento era contar historias. Y era a través de ese contar historias como hemos sido capaces de ir recordando y creando nuestras bases culturales en distintos entornos y en entornos no tan sencillos. Y yo creo que ha sido hasta hace muy poco, ¿no? Los niños cuando se van a dormir, pues hablan de cuéntame un cuento, ¿no? O sí. Ahora leemos cuentos también, pero es más importante la voz del padre, la madre o el abuelo, en mi caso, que el de cualquier otro, ¿no? O
sea, y fíjate con las máquinas. Empezamos comunicándonos con los dedos, pero ahora el gran avance es poder hablar y escuchar a las máquinas, comunicarnos por el lenguaje humano.
Y ahí decías, en este amor a la radio, la búsqueda de los contenidos, la libertad también para ir diciendo, oye, ¿cómo creo alrededor esto? Desde el punto de vista de quienes se aproximan a vosotros a transmitir esas historias, ¿cómo les ayudáis a que las historias realmente sean más cercanas? Porque el que sean concisas, que no se enrollen o que cuenten lo que de verdad importa, ¿sois capaces de también transformar el cómo contamos nuestras historias?
Sí, yo creo que lo hacemos de una forma muy natural y es como lo hacen los niños. La comunicación es muy esencial en el ser humano. A veces perdemos la habilidad de una comunicación efectiva porque las distracciones nos hacen perder el foco. Pero simplemente cuando centras la conversación en un diálogo, ya te das cuenta de qué funciona y qué no funciona. Qué es lo que es efectivo y qué deja de serlo. Hay una parte, yo creo que es muy poderosa, que es un aprendizaje por ósmosis. Es decir, cuando tú estás en un círculo de personas en las que ves que la comunicación es importante, que las habilidades de comunicación se han desarrollado, que además de la escucha activa hay una intención claramente activa también de aportar valor a las personas que te están escuchando. Es decir, hay un hecho comunicativo con fuerza propia, pues funciona, simplemente funciona y crece en sí mismo, tiene energía propia.
Bueno, hablando de energía, hoy estamos compartiendo nuestra conversación con el CEO, de Capital Radio, con Luis Vicente Muñoz, en un momento de, bueno, para mí muy especial, como decía antes, nuestro programa número 100.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Conversaciones con los CEOs y culminamos esta última parte con Luis Vicente Muñoz, CEO de Capital.
100 programas, Luis. Estoy todavía impresionado.
Gracias, Luis Vicente, pero yo creo que son quienes nos han ido acompañando, quienes lo han hecho posible, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, voy a permitirme una anécdota.
Sí.
Recuerdo frases memorables de estas conversaciones, de gente capaz de inspirarnos. Bueno, pues recuerdo la conversación con Luis Ángel Salas, que era el CEO de Losham, en el que un magnífico aficionado al baloncesto, estuvimos hablando de la importancia del día a día, de mantener ese ritmo en el trabajo, de que las cosas pues a veces no son tan sencillas, ¿no? Y él hablaba de que no hay canastas de 20 puntos, en el sentido de claro, decir que hay que ir puntuando, ya sea con tiros libres, a veces hay algún triple, pero no hay esas canastas de 20 puntos, ¿no?
Mira, Federer, que se marchó y que acaba de presentar un documental precisamente sobre su vida, Roger Federer, el gran tenista, les preguntaba en una clase magistral que dio a unos alumnos, en una graduación creo que fue, ¿sabéis cuántas de mis acciones marcaron puntos en toda mi vida? Pensad cuántas. Y dice, el 52%, 48% de fracaso. Uno de los mayores tenistas de la historia, sino el mayor con Rafa Nadal, ¿no?
Y posiblemente el más elegante en ese
Muy
sentido,
elegante.
¿No? Luis Vicente, hablábamos, comentabas, ¿no?, la importancia de la radio y la credibilidad, ¿no?, en una sociedad donde ese tsunami de información por distintos canales. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan a discernir, que para mí quizá es uno de los elementos más importantes de la educación y que a veces se nos olvida? Yo recuerdo cuando era, debía tener 12 o 14 años, en el colegio nos dieron las portadas de 5 periódicos distintos alrededor de una noticia y nos hicieron hacer el análisis de los sesgos que cada una de esas publicaciones transmitía, ¿no? Y no se me ha olvidado. Lo recuerdo y por eso también procuro tener distintas fuentes. Pero ¿cómo podemos hacer para que en la educación consigamos que esa capacidad de discernimiento tan importante para Santa Teresa la implantemos, la pongamos en marcha.
Pues casi me has dado una parte de la respuesta, ¿no? Cuando decías que la pregunta más poderosa es ¿y qué piensas de esto? Yo, fíjate, ese ejercicio que hiciste con los medios de comunicación, observando y diagnosticando cuál era el sesgo de cada uno de los periodistas que hablan, creo que es la llave maestra para responder a tu pregunta. Y es, pregúntate a ti mismo qué sesgos tienes en tu mirada. Hazte esa pregunta. ¿Soy optimista? ¿Voy buscando sesgo de confirmación de lo que pienso? Hay una auténtica colección de sesgos. Incluso aquí en Capital Radio tenemos un programa de finanzas conductuales cuyo objetivo precisamente es explicar los sesgos que las personas tenemos cuando nos relacionamos con el dinero, con las decisiones que tomamos con el dinero, con nuestro dinero, ya sea ahorro o ya sea inversión, y cómo tratar esos sesgos. Si eres capaz de hacerte la pregunta y de respondértela, uy, habrás avanzado mucho con tu propia vida.
Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos es en esos sesgos evitar la polarización en aspectos que no sean tan emocionales, ¿no? Porque los del Madrid somos capaces también de juzgar que a veces el equipo no juega tan bien,
sí.
Y no debemos estar ciegos a que hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Y lo mismo en el entorno de la política o en el entorno de la religión, en el entorno de la economía hablabas, ¿no?
Sí.
Cuando habláis aquí en los programas de atraer también a los mejores profesionales a la hora de, bueno, de participar, que son como tu equipo extendido, ¿cómo los buscáis? ¿Cómo conseguís que se incorporen? Y cuando hay que tomar decisiones difíciles de decir, esto no está funcionando, ese reto es del CEO, ¿no?
Sí, es del CEO. Y no es un reto bonito, precisamente. Quizás es una de las tareas más difíciles. Porque captar talento es muy fácil. Es decir, cuando tú encuentras a alguien, y claro, la gran ventaja de estar en un medio de comunicación como este, como Capital Radio, cuyo principal objetivo es detectar gente brillante, escucharla, poner en valor sus mensajes, aprender de su inspiración, esa es la parte bonita. La parte fea es cuando esas luces se van apagando. Incluso la gente más brillante, hay un momento en el que, bueno, parece que lo ha dado todo. Si al final somos seres humanos, somos velas, ¿no? Y efectivamente, ese trabajo hay que hacerlo. ¿Cómo lo hace el CEO de Capital Radio? Pues sufriendo mucho esa conversación en la que hay que hablar, yo hablo de transformación. El lugar que ocupabas antes, haciendo algo, iluminando, como has perdido un poco de luz, ahora quizás debes transformarlo en otra cosa. Recíclate o recíclate conmigo en cuál es la siguiente opción. La verificación de las personas que has iluminado, la complementariedad de otros. Es decir, tienes que pasar a ocupar otro rol. Y cuesta, porque la resistencia que tenemos los seres humanos, sobre todo a cambiar de camino, cuando la idea que teníamos era estábamos en ascendente y este parece descendente o circular, pues cuesta, pero hay que hacerlo. No queda otra opción.
¿Cómo ves los próximos 25 años de Capital Radio?
Los próximos 25 años de Capital Radio van a depender de las personas que formemos Capital Radio. Para mí Capital Radio es un ser vivo. Al igual que el cuerpo humano, que ahora ya estamos aprendiendo que no somos seres individuales, sino que somos una especie de gran colonia de otros seres vivos. Nuestras células tienen incluso alguna capacidad de decisión en algunos casos. Tienen vida propia, ¿no? Toman sus propias decisiones. Tenemos una macrobiota en el intestino que pesa 1,5 kilos de seres que viven dentro de nosotros, gracias a nosotros, y nosotros gracias a ellos vivimos también. Pues creo que Capital Radio es eso. 25 años es para mí la misma distancia que mañana. Cada día existe Capital Radio porque está viva. Y como ser vivo depende de sí mismo y de las personas o los otros seres vivos que la habitamos. No creo que sea una empresa en el sentido conocido, ¿no? De prestas un servicio, naces, te expandes y luego te mueres o te comen, ¿no? Nunca se sabe muy bien qué. Sino que esta es una singularidad de los medios de comunicación. Por lo menos de este, que no está prestando otros servicios ni ideológicos, ni políticos, ni responde a intereses más allá que le ayudará a las personas a ser conscientes de sí mismas. Así que en los próximos 25 años, como mañana, si seguimos vivos y despiertos, pues estaremos tan ricamente.
Eso, haciendo referencia al tenis que comentabas antes, el tenis se basa en ganar la última bola. Y sí, pues eso es. Mañana tenemos que hacer el mejor programa posible, la mejor edición de Capital Radio, ¿no?
Claro, porque si hay partido, pues hay jugadores. ¿Y cuándo hay partido? Cuando haya, ¿necesitamos inspirarnos por alguien? ¿Necesitamos conocer qué pasa en el mundo, en el de las empresas, en el geopolítico? ¿Necesitamos visiones que estén un poco libres de contenido ideológico? Si eso lo seguimos necesitando mañana, pues Capital Radio seguirá siendo un medio necesario, ¿no?
Creo que una de tus facetas, que no sé si todo el mundo conoce, o tus capacidades, es la curiosidad, ¿no? Creo que no he visto a nadie que sea capaz de tener más ganas de saber cosas y preguntarlas, y preguntar y estar dispuesto además a aprender, ¿no? ¿Qué papel juega la curiosidad en un CEO?
Pues yo creo que en un CEO, mira, esta parte me viene del lado periodístico. La curiosidad en un CEO y en un ser humano, en un periodista, en un CEO y en un ser humano, yo creo que es la cualidad esencial de un ser vivo. De un ser vivo en el mundo humano en el que nos movemos, ¿no? Porque si algo nos define a los seres humanos, es nuestra curiosidad. Si algo ha ocurrido en el planeta con los seres humanos, yo creo que la respuesta está en que somos seres muy curiosos, inconformistas, capaces de innovar, de intentar hacer las cosas de maneras diferentes, a ver qué pasa. Siempre buscamos con el a ver qué pasa, que pase algo mejor. Y a veces con el a ver qué pasa, pasa algo peor. Tenemos que ser conscientes de ello.
Yo ayer les decía, hemos incorporado un grupo de becarios ahora, ya acaban su beca y se incorporan como empleados en Neoris. Y les decía, no perdáis vuestra curiosidad. Seguid preguntando. Si algo no lo entendéis, indagar, seguir indagando hasta donde podáis, porque tendemos a que se nos olvide muy rápidamente, a quedarnos con titulares. ¿Cómo evitas eso aquí?
Pues con una técnica, es obligar a pensar en cosas que no están en tu agenda, ni en tu mirada, ni en tu foco, en hacer preguntas continuamente, llamando la atención sobre cosas que inesperadas, sorpresas, ¿no? Alguien, siempre va a haber alguien que no espera lo que el CEO va a preguntar. O sea, intento que ese sea un poco mi papel, ¿no? Alguien que te dice, oye, ¿no has pensado si esto puede ser un tema de interés? Oye, ¿te has fijado en esta historia, en lo que ha ocurrido con esta persona? Sorprender. Y eso es la curiosidad, ¿no? Buscar la sorpresa continua, el descubrimiento.
Con el papel que juega la tecnología en la sociedad, en el mundo empresarial, en nuestra vida, los CEOs que no son tecnólogos, como tú...
Yo no lo soy.
¿Cómo hacen para estar al día, para ver cuál es el valor de aplicar la tecnología en las operaciones de las compañías o incluso en la transformación que tú hablabas de esta sociedad en la que vivimos?
Pues mira, proyectando sobre la tecnología todas las emociones de las que seas capaz. O sea, deja que la tecnología te fascine. Permítete odiar la tecnología porque no alcanzas a su comprensión. Deja que la tecnología te emocione en mayúsculas. Y eso significa todo lo que cabe en una emoción. O sea, deja que te genere vértigo. Deja que te genere inseguridad. Deja que te genere descubrimiento. Deja que te genere productividad. Porque es fascinante lo que la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Nuestro trabajo en la radio, por ejemplo. Cuando yo empecé ya hace un buen puñado de años en la legendaria Antena 3 de radio. Cómo trabajábamos con los sonidos o el audio. Cómo hacíamos un programa de radio a cómo es hoy. Vamos, la radio de hoy, que sigue siendo esencialmente la misma radio de siempre. Bueno, la de hoy es un sueño. Era un sueño para nosotros. Nos parecía ciencia ficción lo que hoy tenemos como herramientas a nuestra disposición para hacer la radio.
Me encanta la aproximación esta del emotional technology, el conseguir que la tecnología genere emociones y aprovechar eso para aprender y entenderla, ¿no?
Sí, que no te sea indiferente.
Vivimos también en una sociedad donde, lo has comentado antes de pasada, ¿no? Tenéis una variedad muy grande de personas que se acercan a Capital Radio buscando orientación, diversión, entretenimiento, pero también entender con más profundidad algunos aspectos. A mí me encanta el programa de mentoring que tenéis, que lidera Julio. ¿Cómo consigues que la diversidad en tus oyentes se traslade también a la manera de divulgar contenidos? Porque creo que la riqueza de la diversidad es muy importante, ¿no?
Quizás es lo más importante, ¿no? Y hoy yo creo que empezamos a ser más conscientes de que solo si cuidamos un mundo diverso evita desde los abusos de poder en términos ideológicos y de empresa hasta el pensamiento único. Solo cuando te permites escuchar otras voces y otras personas, pues el mundo funciona, crece, se enriquece. De hecho, el concepto de riqueza tiene que ver con diversidad. Creo que es uno de los sinónimos más puros, ¿no?, más aproximados al fenómeno de la riqueza. Y es en la diversidad donde están las soluciones, además. O sea, es que en la diversidad está prácticamente todo. Por eso hay que cultivarlo, cuidarlo al máximo como un objetivo básico de un medio de comunicación. Evitar que los monotemas sean los dominantes. Siempre hacer hueco a aquello que puede parecer a primera vista menos importante, pero hay que dar espacio a todo. Todo bajo el cielo, dicen en China, ¿no? Como uno de los grandes axiomas de 5.000 años de historia. Y creo que en el caso de la comunicación, de nuestra vida, de nuestro mundo, el todo bajo el cielo debería ser una de nuestras normas de comportamiento humano.
Bueno, la verdad es que es una gozada. Yo estaría contigo hablando aquí días, ¿no? Pero yo creo que nuestros escuchantes, con su déficit, con su riesgo en tener distracciones, pues yo creo que los que tenían sus móviles abiertos, pues yo creo que los han cerrado para seguirnos escuchando. Has hablado de el reto de que esto es una aventura, ¿no?, y que hay que estar dispuesto a tener una cierta rebeldía. Hablabas de dedicar un momento a no pensar, ¿no? Y yo creo que la no pensada es de las cosas que me he quedado también con ellas. El darle espacio a tu equipo, ¿no?, y ser capaz de tener esa generosidad. El gestionar muy bien, en el caso nuestro, esta industria de la distracción y conseguir equilibrar ese contenido con la información y ese papel del CEO de estar cerca y de generar la conciencia. Hablabas también del papel fundamental de la curiosidad, ¿no?, para reducir los sesgos, para asegurar que seguimos aprendiendo y conseguir que la radio siga teniendo ese papel de credibilidad, ¿no? Yo te voy a pedir un último consejo alrededor de lo que estabas diciendo, algún comentario, porque así nos acerca gente que está empezando su carrera, gente que ya tiene un trabajo consolidado, gente que de verdad está liderando un negocio como tú. Y hablabas al final de esta emoción ligada a la tecnología, ¿no?, y conseguir que la tecnología nos inspire, nos enrete, y al mismo tiempo que la vayamos dominando de alguna forma. Y por último, el papel tan importante de la diversidad. Yo creo que nos has dado un montón de pistas e ideas de tu experiencia como CEO, pero sí te voy a pedir que intentes hacer un resumen final o algunas ideas que te apetezca compartir, ¿no?, en esta tribuna privilegiada que tú mismo has generado.
Un consejo, si tuviera que resumirlo mucho, diría: sé consciente, entiéndete a ti mismo y a tu entorno, y entonces sentirás un cosquilleo de felicidad.
Muchísimas gracias, Luis Vicente Muñoz, CEO de Capital Radio, en este programa número 100 de las conversaciones con los CEOs.
Un placer.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.